Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
En 1938, en Estados Unidos, el actor y futuro director Orson Welles dirigió y narró una adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos, de George Welles. Durante más de 40 minutos, el auditorio creyó la historia como verdadera, generando pánico entre los radioescuchas, que resultó en llamadas telefónicas a la policía pidiendo explicaciones y expresando el miedo que les provocó escuchar por la radio cómo la Tierra era invadida por criaturas de Marte. Si bien ahora puede ser increíble tal reacción, no estamos tan lejos de repetirla cada vez que un fenómeno desconocido se presenta amenazando la vida tal y como la conocemos. Yo soy Daniel Niskup y le invito durante esta media hora a platicar acerca del impacto que las noticias falsas generan en una crisis como la de la actual pandemia por COVID-19. A lo largo de esta serie de programas, hemos platicado con diversos expertos acerca de las diferentes realidades y desigualdades que son atravesadas y visibilizadas por la pandemia. En esta ocasión, platicamos con Joel Heredia, médico y maestro en desarrollo rural e integrante de Salud y Desarrollo Comunitario, SADEC, en Palenque, Chiapas, quien nos hablará acerca de cómo viven esta pandemia las y los profesionales de la salud que laboran en comunidades rurales.
Se ha hablado mucho de la pandemia en este tiempo, pero poco se le ha dado la voz también a personal médico y sobre todo a personal médico que está en espacios rurales. Quisiéramos que nos pudiera explicar un poco cómo se está viviendo esta atención médica, cómo ha cambiado también para las personas que están en el servicio de salud.
En principio diría que hay poco personal médico de las instituciones, sobre todo de las instituciones gubernamentales, en el caso del INS, de la Secretaría de Salud. Desafortunadamente, para el caso de las instituciones, lo que puedo decir es que la falta de insumos y de equipos y de materiales ha sido evidente desde luego en los hospitales. Ha sido, últimamente se ha regularizado y ha sido un poco menos, pero sigue habiendo quejas muy importantes en los hospitales. Y bueno, si esto está así en el campo, es peor. O sea, definitivamente la falta de recursos allá es mayor. Los instrumentos con los que se cuenten, la mascarilla que debería ser la correcta, la N95, si está frente a un paciente con un problema respiratorio, no todo el mundo la tiene, o en algunos casos la tienen que adquirir por su cuenta, ¿no? Entonces es un problema en ese sentido complicado para la gente que está trabajando, ¿no?
Hay evidentemente mucha diferencia entre la ciudad y las comunidades, incluso el trato dentro de la misma comunidad es diferente. Entonces, ¿esto mismo ha hecho que pues igual la posibilidad de contagio sea mayor o menor o de diferente manera, ¿no?, en ambos contextos? ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas que están en comunidad concretamente con respecto a cómo enfrentar esta pandemia, ¿no?
Primero, el autocuidado personalmente. Si vas a salir de tu comunidad, lleva tu cubrebocas. Hay que usarlo un día y lavarlo si es de tela, y si no hay que cambiarlo, tirar eso y tener otro. Lavado de manos constantemente, y esto pensando en cuando salen las personas de sus comunidades, cuando regresan a su casa, pues también tratar de cambiarse de ropa inmediatamente, bañarse, y de esa manera el agua y jabón es excelente, bien aplicado, bien hecho, para que por ahí vino un virus, algún virus se va a ir en la medida en que hagamos este cuidado del uso del jabón, ¿no? Si no hay, pues desinfectar por lo menos con alcohol. Hay una mezcla de agua, un litro de agua, 10% con cloro, y cloro 10%, y de esa manera podemos desinfectar también objetos del auto, en fin, en lo que se va, ¿no? Y en la casa, pues, tener mucho cuidado también por si alguien empieza con síntomas, inmediatamente estar alerta. Puede ser una simple gripe, pero también es posible que sea COVID, entonces hay que estar ahí pendientes. Esto es serio, hay comunidades en donde no ha llegado, pero hay otras donde ya llegó, donde ya se instaló, y ya en pequeñas comunidades de 500, 600 habitantes, y fallecen dos personas por esto, pues es mucho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto, tratar de seguir estas indicaciones. Y hay una persona que podemos creer que tiene el COVID, pero está estable en su casa, es mejor que en su casa. Esa es la recomendación, no es ir al hospital. Si hay un centro de salud, pues acudir ahí. Hay recomendaciones ahí para tomar un analgésico, paracetamol, por ejemplo, ¿no? Y solamente si empieza a tener problemas de respiración, entonces sí hay que ir al hospital. Y si va al hospital, suponiendo que esa persona le ingresa porque sí es sospechosa de COVID, hay que permitir que vaya la institución, la Secretaría de Salud o quien sea, a hacer una cosa que le llaman cerco epidemiológico, que es muy importante porque llegan y voltean a ver, hacen un estudio de campo visitando casos ahí para ver quién más pudiera estar infectado o contagiado y tratar de evitar que se complique y que se extienda la enfermedad.
Hay mucha desinformación alrededor de esta crisis que existe, ¿no? Y esto ha llevado a que haya muchas agresiones hacia personal médico. ¿Qué podría decirle a las personas, o más bien al público en general, no, respecto a este pánico que resulta en agresiones, pero que además es producto de mucha desinformación?
Sí, desafortunadamente, pues hemos visto estos casos. Primero, yo creo que es importante que quienes leemos, quienes escuchamos esto, también hagamos un esfuerzo por entender esto que te decía, en este sentido de por qué se dan estas cosas. Definitivamente yo desapruebo eso, creo que no es la manera de resolver los problemas agrediendo a una persona, a un trabajador que probablemente incurrió en alguna falta en una situación muy personal, pero es muy probable que hay muchos elementos que escapan a su mano para decidir y para resolver la atención de un paciente. Es muy probable que eso esté ocurriendo. Creo que la pandemia también ha dejado ver en estos momentos que quienes están en los servicios de salud es porque realmente quieren estar ahí, porque tienen un compromiso ético, profesional, porque están arriesgándose, lo que decíamos al principio de esta entrevista, no corren un riesgo muy grande, pero ahí están cumpliendo con lo que les dicta su corazón y lo que les dicta su compromiso ético, moral de estar. Y eso en hospitales, pero también en campo, también estas personas que están ahí están haciendo un valioso esfuerzo por estar ahí. Creo que sería importante también voltear a ver esto y no perderlo ahorita. Y en ese sentido, pues yo por eso digo, desapruebo las agresiones contra quien sea, ¿no? Sin embargo, también es importante voltear a ver por qué se dan estas cosas. Y desafortunadamente, atrás de esto, hay muchísimas cosas que hemos hecho como sociedad en general, pero también como gobiernos y como instituciones. O sea, hay un maltrato, un abandono constante hacia las comunidades, sobre todo a los pueblos originarios, ¿no? Donde hay más muerte materna es en población indígena, por ejemplo, mujeres indígenas, es donde las tasas de incidencia materna son las más altas, ¿no? Entonces, y México sigue ocupando lugares importantes a nivel internacional, y estados como Oaxaca, como Chiapas y zonas rurales del país van digamos, repuntan, ¿no? Es como para entenderlo de qué tamaño está el problema y lo que tenemos que hacer una vez que pasemos esto y lo que sigue, ¿no? Como sociedad y como institución. Un indicador que también es muy importante, ¿cómo es posible que un rumor en un WhatsApp que alguien corre, esto no sirve, nos están vacunando contra esto, contra lo otro, nos quieren matar, cobre tanta relevancia? Bueno, pues la pregunta es, ¿pero por qué lo creen? Pues lo creen pues porque precisamente no hay confianza en los servicios de salud. O sea, lo que hemos creado es eso, una distancia enorme de las instituciones, de nuestros gobiernos con la población. No hay confianza y entonces, claro, ante una situación tan complicada como lo es el COVID, que ya lo hemos escuchado también y sabemos, es una enfermedad tan difícil de diagnosticar, de entender. Hay personas que andan caminando, llegan caminando un poco con dificultad respiratoria. Por eso hoy están promoviendo el uso del oxímetro, ¿no? Porque es tan engañosa la enfermedad. Yo conozco médicos que están en espacios de terapia intensiva y dicen, es que es increíble cómo llegan. Yo no los ve caminando. Dice, bueno, está bien, a lo mejor lo puedo esperar un ratito más. Le sacamos una radiografía y aquel pulmón está deshecho. Entonces, esto me imagino en una comunidad, alguien que llega, pide un servicio de atención y en una de esas, pues el médico, y además en campo, es el otro. Bueno, es parte de lo que estamos estamos hablando. Hospitales básicos comunitarios que así están construidos, así fueron inaugurados y en realidad adolecen de lo que les falta, lo que debe tener un hospital básico comunitario. Y son años de que esto ha ocurrido. ¿Sí? Ha sido el engaño de ir y construir el edificio y hacer creer que se va a hacer y se va a dar la atención cuando no es cierto. Estoy hablando solo de lo asistencial, pero también hace un momento me decía, esto va de la mano con otras cosas, es una cuestión estructural como en medio del desarrollo, el crecimiento de este país, estas comunidades, así como no tienen servicios de salud, adolecen de educación, les faltan servicios de agua potable, ¿cómo recomendarles que se laven las manos sin vaya agua? Y no tienen dinero para el jabón y la economía, en fin. Creo que esto para mí es muy importante insistirlo para entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto que también hay casos, hay personas que han fallecido porque pues el problema se está instalando en las comunidades, ha llegado poco a poco, pero porque ya está dejándose ver en varias comunidades. No lo podemos cuantificar porque la gente sabe que está mal y dice, prefiero morir aquí que salir y que no me dejen ver al familiar allá, etcétera. Pero es una situación complicada, pero creo que esto es una llamada de atención para todos nosotros como sociedad, de que tenemos que cambiar la relación con los pueblos, con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, una relación de igual a igual. Y esto está poniendo en evidencia que una institución no puede atender este problema, no puede, definitivamente. ¿Qué necesitamos? Establecer una relación de tú a tú entre la población, las comunidades que están buscando el ejercicio de la autonomía y esas de tú a tú con la Secretaría de Salud para trabajar juntos, para trabajar de manera coordinada y entonces ir creando condiciones de confianza y de buena relación, de todo lo necesario para que ante esta contingencia y otras cosas más podamos tener una mejor respuesta.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Por la salud de todas y todos, quédate en casa. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota número 95. Hoy es martes 16 de junio. Estos son los hechos sobre el coronavirus. El color naranja en el semáforo COVID-19 no significa que todas las actividades económicas y sociales puedan reanudarse libremente, sino que algunas pueden hacerse con medidas de distancia, aforo e higiene especiales. Por ejemplo, los parques, hoteles, restaurantes, cafeterías, teatros, cines y foros podrán reabrir para recibir personas, pero solo con la mitad de su aforo. Peluquerías y gimnasios también podrán abrir a la mitad de su capacidad, aunque solo con citas. Los centros comerciales y los templos religiosos tendrán permitido abrir con hasta un cuarto de su aforo. Finalmente, todavía no se permite que se vuelvan a abrir bares y la realización de conciertos y otros eventos masivos. Sin importar si tu entidad está en color rojo o naranja en el semáforo, la epidemia está en un momento muy intenso. Cuídate, quédate en casa. Al menos 7.5 toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos de COVID-19 que provienen de hospitales y laboratorios del país fueron mal manejados o abandonados, lo que pone en potencial riesgo a la población de contagios de acuerdo con Animal Político. Entre estos materiales hay gasas, jeringas, tubos de prueba, fluidos corporales como sangre y cubrebocas, entre otros, los cuales fueron localizados por autoridades federales de medio ambiente en dos puntos de Puebla y el Estado de México. Vacúnate contra la desinformación. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @COVIDMX y en verificovid.mx para mantenerte actualizado.
Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
En el corte escuchamos una cápsula producida por VerificoVid, una plataforma integrada por profesionales de la comunicación y la salud que monitorea noticias alrededor de la COVID-19 para posteriormente generar materiales con información sobre su veracidad. Platicamos con el médico Olivo Iglesias Guzmán, quien realizó estudios en medicina tropical y enfermedades emergentes en La Habana, Cuba, y actualmente es profesor adjunto de la asignatura de Salud Pública y Comunidad en la UNAM. Sabemos que ustedes han trabajado pues no solo en esta crisis actual que estamos viviendo, sino también en otros momentos coyunturales para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el terremoto urgía de estar verificando mucha información que circulaba alrededor de todo lo que estaba sucediendo, así como ahora. Entonces, queremos preguntarles acerca de este trabajo que han hecho, las razones por las que se hace necesario un monitoreo especializado para verificar qué información es falsa, qué información es verdadera. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Por qué es necesario hacerlo?
Hay muchas similitudes en este contexto con el contexto previo. En ese contexto nos sirvió mucho para poder tener esfuerzos más eficientes, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el segundo día post-sismo, empezamos a darnos cuenta de lo importante que era tener información no solamente verificada, sino en ese contexto era importantísimo el tiempo real. En el contexto de la pandemia, quizá no hay tanta urgencia de la actualización en tiempo real de datos, de cifras. En cierto punto sí, y es una de las cosas que hemos observado que han generado más incertidumbre en la población. El tema de los retrasos en el reporte al tablero nacional suena de repente mucho, 5,000 contagios diarios, pero es importante saber que no son todos de las últimas 24 horas. Con el tema de la verificación de información, pues bueno, en la plataforma hemos encontrado como tres grandes grupos de noticias falsas. Las hemos denominado como pseudomédicas, un grupo, ¿no?, que es la que habla sobre tratamientos quizá no milagrosos, quizá no curas o remedios caseros, pero sí medicamentos que no tienen una eficacia demostrada, pero generan revuelo porque alguien las comparte. Tenemos también noticias conspirativas, que son todas estas que hablan acerca de que el gobierno está contagiando a la población a propósito, o que son estas que hablan acerca de que los fumigadores en realidad es los que están transmitiendo el COVID, o que dicen que la tecnología de antenas celulares 5G es la creadora y la que esparce el virus, que son todas estas ideas y teorías falsas que pueden generar mucho pánico y que pueden ser muy peligrosas. Y el tercer grupo son las que brindan falsas esperanzas, ¿no? No son noticias que estén verificadas, que estén comprobadas, que tengan un sustento. Muchas veces son malas interpretaciones de estudios que han salido y son ya hay una vacuna, o ya hay un tratamiento, o ya hay una cura, ¿no? Entonces, pues bueno, también son muy importantes en ese aspecto, se parece un poco al contexto del sismo, para tomar decisiones correctas y para tomar acciones adecuadas. Es muy triste ver que muchos colegas médicos, pese a no tener suficiente evidencia, muchos tratamientos los indican, ¿no? Y indican medicamentos que después pueden demostrar tener algún riesgo para la vida, combinaciones de medicamentos que sabemos que conllevan un riesgo para la vida y que no está demostrado que tengan efecto absoluto en COVID, pero como los anunció el presidente de Estados Unidos como la cura ya demostrada, los recetan, ¿no? De por sí México es un país en el que hay un fenómeno médico no deseado que se llama medicalización, y que es el abuso del medicamento, que es es el abuso de los tratamientos farmacológicos, y entonces es muy muy importante poder dar una validez, un sustento científico a todo aquello que implica un riesgo para la población al momento de utilizarse como un tratamiento, ¿no? Entonces, pues justo eso, es una información mal interpretada, muy mal interpretada, y que es muy importante poder contar con estos elementos de verificación, y que muchas veces la verificación implica la interpretación con el ojo científico de estas informaciones.
En su trabajo, ustedes tienen una plataforma donde podemos consultarles, sus redes sociales también, pues para conocer cómo está el estatus de ciertas noticias que de pronto circulan. Lamentablemente, no todas las personas tienen este acceso tan fácil a las redes sociales, al internet. Sin embargo, no sé cómo es que las noticias llegan, ¿no? De alguna manera, pero las falsas o las malas son las que llegan más rápido, ¿no? No hay una cultura de buscar diferentes fuentes de información, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje o qué recomendaciones más bien le haría a las personas que de pronto en su celular reciben WhatsApps de audios invitando a que no vayan a los centros de salud o incitando, provocando miedo, ¿no? Porque ese es uno de los tantos ejemplos que existen en cuanto a desinformación.
Justo una de las particularidades, ¿no?, de que tenemos que tomar mucho en cuenta y que se deben de tomar en cuenta desde las estrategias oficiales de difusión de la información, de promoción y de prevención en salud, que es la multiculturalidad que vivimos, que tenemos afortunadamente en México. Vemos mucho justo este fenómeno que comentas, en el que no entendemos por qué las cosas malas se difunden tan rápido. Decía Silvio Rodríguez en una canción que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida casi casi. Me da la impresión, ¿no?, que es un fenómeno asociado al miedo que se genera, ¿no?, a la inseguridad, a la incertidumbre. Entonces nos da una sensación de seguridad el cuidarnos, el tener una noción de que nos estamos cuidando pese a que no sea la mejor manera. Entonces, cuando me llega una noticia acerca de no salgas de tu casa porque mañana van a rociar con helicópteros el virus en unos como si fueran fumigantes, híjole, y sí, mañana veo un helicóptero pasando por afuera de mi casa, mejor se lo mando a toda mi familia. Oigan, ¿saben qué? No salgan porque están echando el COVID, ¿no? Y siento que me estoy protegiendo. Y muchas veces las buenas noticias tienen un sesgo científico, justamente, y vemos desgraciadamente, una gran brecha, un gran sesgo en la prensa oficial, en los medios de comunicación oficiales o reconocidos, que no tienen una buena interpretación científica, ¿no? Tal es el caso de tantos medios que han compartido noticias con malas interpretaciones o con el sesgo interpretativo, y pues cuando llegan a estas comunidades más alejadas, pues es muy difícil comprenderlo. Entonces, pues me es más sencillo hacerle caso a un mensaje que dice que haga gárgaras con bicarbonato de sodio y cloro, porque eso sí lo ubico, que leer un estudio con un metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, la sugerencia es siempre verificar la información, no quedarme con lo que me llegó, sobre todo cuando me llega en forma de una cadena de audio o de una cadena escrita sin firma y escrita por quién sabe quién, muchas veces llena de faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no? Muchas veces con muy clara evidencia de que es una traducción que se hizo forzada, entonces hay palabras que no se traducen de la manera adecuada. Siempre verificar la información. El internet no es la manera quizá más segura para que toda la población pueda consultarlo, porque como bien dices, hay personas que no tienen acceso a eso. Pero un ejemplo es, si les llegó por WhatsApp la cadena, Verificovid tenemos una función, si se quiere ver de esa manera, que es la resolución de dudas. Entonces es un canal de WhatsApp, es un canal a través del cual la gente nos puede consultar y nos puede mandar esa cadena y nos permite tener conocimiento de esas cadenas que están circulando y sacar postales que después van a salir por las redes sociales advirtiendo a la población que es una cadena falsa. Pero pues bueno, una forma de poder preguntar esto es cierto o no es cierto es buscarlo en otros medios, siempre corroborarlo por lo menos en 2 a 3 fuentes reconocidas, o preguntarle a expertos, preguntarle a alguien que crea yo que puede resolver la duda o que sepa yo que puede resolver la duda, ¿no? Es un fenómeno muy, muy peligroso el miedo, el pánico, ¿no? La psicosis colectiva es un fenómeno muy peligroso que ha llevado, pues desgraciadamente, actos violentos en contra de brigadas sanitarias y que implican pérdidas muy fuertes, ¿no? Equipo médico móvil, pruebas, agresiones al personal, que es algo que no me cabe a mí en la cabeza, las consecuencias de la mala información, y que esa mala información pues es consecuencia de una desigualdad, de una brecha social muy fuerte y muy clara que tenemos en el país, y para la que pues muchas veces las autoridades no están lo suficientemente conscientes o preparadas para poder dar una atención.
Sabemos que es una enfermedad totalmente desconocida, recién se están descubriendo cosas al respecto. Esta desinformación ha ocasionado agresiones a personal de salud y también incluso a los centros de salud, vamos, a los espacios, clínicas, etcétera. Pero de cierta manera, ustedes como personal de salud tienen muchísimas más herramientas para enfrentar situaciones sanitarias como estas. Entonces, ¿qué les diría a estas personas que están con tanto miedo en casa y que, bueno, ese miedo muchas veces resulta en estas agresiones?
A mí me parece algo muy duro, ¿no? Muy poco comprensible, pero al mismo tiempo totalmente comprensible. Y es justamente todo fundado en el miedo, ¿no? El miedo nos lleva a actuar de maneras realmente muy instintivas, realmente muy primitivas, sin ser despectivo el término primitivo, ¿no? Sino haciendo referencia a la biología humana más remota. Y una de ellas, pues, es la defensa, ¿no? Entonces, yo comprendo mucho este tipo de agresiones en ciertos contextos. En el contexto de la ciudad nunca lo comprendo, ¿no? En el contexto comunitario lo entiendo mucho más. Entiendo mucho más que la falta de información, la falta de comprensión de alguna información, pero al mismo tiempo el conocimiento, la noción básica de que hay un bicho en el aire, puede generar que cuando vemos llegar a estas brigadas de astronautas fumigando con aspersores un líquido que aerosolizan para limpiar las calles, es muy fácil comprender una lógica en la que la gente diga, ahí están echando el virus, no había casos, nada más vienen, echan algo y empieza a haber enfermos. ¿Qué está pasando? No hay quizá una introducción de las brigadas de una manera apropiada para el contexto. No hay juntas, no hay aviso, perifoneo, casa por casa, una concientización, una campaña de difusión de información en la que se avise qué es el coronavirus, cómo funciona, cómo se contagia, cuál es el contexto, y avisar. En 2 semanas van a venir a hacer un estudio, van a venir a tomar la temperatura, van a venir a hacer unas pruebas. Es un tema de teléfono descompuesto, de mala difusión de información. Y ahí, pues bueno, compartirle a la población que no crean que los médicos, que el gobierno, que las autoridades están esparciendo este virus, que es una cuestión generada. Si ustedes tienen miedo, no saben el miedo que tenemos nosotros, los que estamos expuestos al virus día con día y que sabemos que estamos exponiéndonos. Es muy impresionante ver cómo ir conociendo más las cosas nos permite perder el miedo, porque vamos conociendo la enfermedad, porque vamos conociendo al virus, porque vamos sabiendo cuáles son sus ventanas de aparición, de riesgo, de síntomas. Vamos dándonos cuenta qué acciones y qué actividades nos protegen realmente y cuáles no. Vamos perfeccionando nuestras técnicas de cuidado. Entonces, pues le sugiero a la población informarse, buscar la información a propósito y no esperar a que nos llegue. Y confiar en quienes les cuidamos, ¿no? Esta frase, esta campaña, cuida a quien te cuida, es muy linda. Informarse bien, organizarse como comunidad, generar círculos de confianza, establecer una relación de autoridades comunitarias, de representatividad comunitaria con representatividad de las autoridades del estado, del municipio, de la federación, ¿no? Externar sus necesidades. No, aquí no van a entrar a fumigar, aquí no van a entrar a sanitizar hasta que nos expliquen qué es esto, porque no entendemos, ¿no? Entonces, ok, que se haga una brigada de información, que se haga difusión, que se haga traducción a las lenguas maternas que se tengan en las comunidades, pero hablando y comunicándonos, no llegando directamente a la agresión. Realmente, les repito, ¿no? Si la comunidad tiene miedo, pues el personal sanitario y los que estamos ahí duro y dale viendo a los pacientes, también tenemos miedo, mucho miedo. Y ojalá fuera solamente miedo a la enfermedad y no miedo que al salir de la casa de un paciente que acabo de visitar alguien me aviente cloro o que no me permitan el acceso a alguna comunidad o alguna vivienda para poder ver a un paciente que lo requiere porque el doctor es el que contagia, ¿no? Entonces, pues eso, ayúdenos a cuidar a quienes les cuidamos y entre todos nos cuidamos, ¿no? Yo me cuido y tú me cuidas.
El tiempo se nos ha acabado, pero recuerde que puede escribirnos al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com o buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca, también en Twitter como @laminuta. Nos interesa conocer su opinión. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.